nuestro siguiente invitado ha desarrollado una muy amplia carrera como consultor empresarial. Suyo es competitividad, empresa, mejora, sin dejar de lado sus propios gustos personales que están relacionados con el arte, con la música, la literatura y el deporte. Presenta hoy un libro, su nuevo libro, en el Bizkaia Aretoa a partir de las 6 de la tarde y va a estar acompañado de una tripleta de lujo. Va a estar con él Andrés Ariz Correta, el presidente de CAF, Juan Ignacio Vidarte, el director de Guggenheim Bilbao, y el lehendakari Juan José Ibarretxe. Sabin Azúa, egunon.
Egunon, Tony.
Empresa, país, vida. Reflexiones para el diálogo, que en realidad es una recopilación de artículos que ha ido escribiendo sobre estas cuestiones. ¿Sobre qué van los artículos?
Bueno, es una, como dice el título, tres aspectos de la vida, ¿no? Yo, por vocación personal, entiendo, tengo una fuerte vinculación con el país. Aprendí a querer este país a 10.000 kilómetros de distancia. Yo nací en México y por exilio de mis aitas y aprendí a querer Euskadi desde la distancia y está presente en prácticamente todas las actividades de mi vida. Por otro lado, toda mi carrera profesional ha sido en el mundo de la consultoría estratégica y entonces, porque entiendo que la empresa es uno de los elementos esenciales que tenemos en la sociedad para generar riqueza y creo que una única manera de salir adelante como país es hacer un énfasis especial en continuar buscando mecanismos de generación de riqueza y vida, porque yo creo que las personas tenemos una naturaleza poliédrica que nos hace comportarnos diferente en distintos aspectos de la vida. La combinación de esos elementos es positiva. En el aspecto de vida, pues están algunas de mis pasiones, algunas ocultas son las nuestras ocultas, la poesía, por ejemplo, que es algo que mucha gente que me conoce no lo sabe, pero que a mí me encanta, leo muchísima poesía y lo que hago es vinculaciones entre los tres aspectos, o sea, veo una película e intento aplicarla al mundo empresarial, leo un libro e intento ver ese libro desde un punto de vista empresarial y lo que hemos intentado es poner, no hay ninguna verdad absoluta, pero sí hay opiniones sinceras, ¿no? Yo en ninguno de los artículos se calla nada y intentas dar un motivo para que la gente reflexione, piense, dialogue y siga comunicando, ¿no? La recopilación, ¿a qué viene? A que cumplí 60 años y hacía 60 años de 60 artículos de colaboración con El Economista. Entonces, hablando con la que era directora del Economista en el País Vasco, Carmela Recochea, nos pareció una buena idea poner esas dos efemérides juntas, ¿no? Bueno, efemérides se le podemos llamar a que yo cumpla 60 años, ¿no? Es casi un desastre, pero bueno. Y llegamos a la conclusión así. El libro fue evolucionando y no es el libro del Economista, son artículos que he publicado en varios medios, tanto de Euskadi como fuera de Euskadi, seleccionados y luego cuenta con unas colaboraciones bastante interesantes, ¿no? Porque cada uno de los apartados en que hemos apartado lleva un prólogo escrito por personas muy cercanas a mí. El de empresa lo escribe mi hermano John, que ha desarrollado toda su carrera y combina también los tres elementos que estamos diciendo de una manera permanente. El de país lo ha escrito el lehendakari Ibarretxe, que es un honor para mí. Es un amigo y además de un referente político y un referente en lo social, es un honor que haya escrito este artículo. Y Pili Calzada ha escrito el de vida. Pili es una colaboradora. Como dice el libro, hemos hecho nuestra amistad a través de una colaboración profesional y sobre todo de Cafés Mañaneros, donde hablamos de lo nuestro como empresa y de todo el mundo. Y lo hemos hecho también combinado con... Hay solo tres ilustraciones en el libro y son un poco atípicas porque son las ilustraciones de tres directivos de este país que han hecho toda su carrera por fomentando la empresa, pero que en sus ratos libres pintan. Y entonces hay un cuadro de Javier Gutiérrez extraordinario, animo a todo el mundo a verlo porque es un pintor verdaderamente importante. Hay un cuadro que fue el director de Vidrala y el que hizo desarrollo grande de Vidrala, que hoy es una de las empresas punteras del país. Está Felipe Prosper, que fue presidente de IDOM, que fue mi primer jefe y le guardo un cariño enorme y pinta también. Ese desde que yo trabajaba con él, el mecanismo de conexión con la sociedad era la pintura. Y luego el tercero es de un hombre que se acaba de retirar después de una larguísima trayectoria empresarial, que es Miguel Aspiur, que también es una persona muy, muy reconocida en todos los ámbitos, pero que es un pintor también incansable.
Lleva usted la poesía, el romanticismo, la pintura a ámbitos a los que no la solemos asociar, porque uno piensa en empresa y entonces puede pensar en dinero, en riqueza, en empleo, incluso en conflicto, ¿no? Entre trabajadores y empresarios. Y usted viene y dice, no, la belleza de la empresa. Sí, la empresa sí. Es bella.
Bueno, ese es un artículo que escribí después de volver a ver la película de Roberto Benigni. A mí me parece una película espectacular. Y yo siempre he pensado que nuestro país no ha puesto a la empresa en su lugar. O sea, te voy a confesar, a mí no me gustaba la empresa como mecanismo de profesión. Yo estaría mejor en tu sitio que donde estoy. Cuando tenía 20 años estuve dudando si estudiar comunicación o empresa y me decidí al final por esto, precisamente por una de las razones fundamentales, que es la denostación que ha dicho este país del mundo de la empresa. O sea, yo creo que tú has mencionado una serie de epítetos de lo que uno asocia a empresa. Yo lo asocio en todo lo contrario. Yo asocio a la empresa como una comunidad de personas. Es el sitio donde nos estructuramos las personas para generar riqueza. Tenemos que articular mecanismos de participación, tenemos que hacerlas bellas, tenemos que hacerlas atractivas para los nuevos jóvenes. Y entonces yo, como dice Roberto Benigni en la película, la vida a veces duele, a veces es triste, a veces conflictiva, pero al final la vida es bella. Entonces yo eso hice una analogía entre la empresa intentando decir, no denostemos la empresa, obliguemos a la empresa a ser una comunidad real de personas, a tener vocación social, a seguir generando riqueza, a ser un sitio donde las personas vayamos atractivas. Yo hoy veía, y también era un mensaje a los jóvenes, ¿no? Hay muchísima gente joven que no quiere ir a la empresa, que prefiere otro tipo de profesiones. Cuando es vocacional, a mí no me importa. Cada uno debe hacer exactamente lo que quiera. Pero creo que lo que no podemos hacer es denostar la empresa, ¿no? Y es uno de esos artículos, ¿no?
Es de los que piensa que muchos jóvenes prefieren ser funcionarios antes que...
No digo funcionarios, ¿no? El mundo de la empresa es un mundo exigente, y más en estos días. O sea, es un mundo que exige globalidad cada vez más, o sea, tendencia a moverse, esfuerzo, autoformación, además de la que puede dar la empresa, en ese compromiso y responsabilidad, trabajo en equipo, y hay gente que se siente menos cómoda en eso. Hay una de las cosas, en algunos de los artículos hay una constante a hablar de una cierta acomodo de nuestra sociedad, ¿no? De un acomodo, de una falta a veces de prurito profesional, etcétera, y en eso se nota en las vocaciones empresariales, ¿no? No digo en crear empresas, ¿eh? Sino en participar en un proyecto empresarial.
Uh-huh. País. Dice usted, Euskadi, cómo se ha tratado la empresa en Euskadi, la visión que tiene del país. Dice que Islandia, por ejemplo, nos puede servir de camino, sí, o de espejo. ¿Dónde nos vean a nosotros como país y, sí, y qué nos falta?
Bueno, verás que en el libro hay un artículo que se llama Siguiendo el ejemplo de la selección islandesa en el Mundial, ¿no? O sea, todo el mundo decía, Islandia nunca va a hacer nada. Islandia es un país pequeño, es un país que no tenía historia desde un punto de vista de fútbol, y yo intento hacer también una analogía, ¿no? Es que lo pequeño no solo es hermoso, como se decía antes, es que es potente. O sea, yo creo que en este mundo que estamos viviendo, en este mundo globalizado, cada vez es más necesaria la identidad, el desarrollo de una forma permanente de dialogar con el mundo, de no buscar la uniformidad, sino buscar la diferencia. Entonces, yo creo que lo que viene por delante no va a ser la uniformidad, sino lo que va a venir es la capacidad de diálogo. No, nos vamos a sentir muy incómodos siendo iguales que los demás. Yo creo que el Lendakari Ibarretxe suele decir que es más rico un mundo con una sola lengua o un mundo con 500 lenguas, pero que sean capaces de dialogar. Entonces, yo entiendo nuestra identidad como una identidad muy basada en la historia, muy basada en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en nuestro modelo social, en nuestro modelo económico, pero al mismo tiempo intentando evolucionarlo, porque lo vamos a tener que evolucionar. Entonces, mi constante apelación al país es cojamos más cuotas de autogobierno. Yo lo digo, sé que hay algunos de mis clientes a los que no les gusta que lo diga públicamente. Yo soy partidario de que tengamos el máximo nivel de autogobierno que tengamos. Hemos demostrado que sabemos gobernar diferente que los demás. Hemos demostrado que tenemos un modelo social diferente. Cojamos ese modelo, pero no para solamente poner fronteras, estructuras, banderas, lengua, cultura, que también tiene que estar en ese proceso. No digo lo de las fronteras ya hoy son más... las fronteras físicas no tienen ningún sentido, más integrado, pero que nos permita dialogar de igual a igual con todos los demás. Y creo que hay un gran camino. Islandia lo ha demostrado en plena crisis económica, mientras todos los demás tomaban unas medidas muy, muy de apoyar todo aquello que se había hecho mal. Lo que hizo Islandia fue quitar todo lo malo para afrontar lo bueno, y hoy Islandia ha vuelto a ser un país con recorrido. Uh-huh. No da tiempo de hablar de fútbol, pero si no te explico por qué llegaron a ese nivel en la Eurocopa, ¿no? Que no fue casualidad.
está bien que salga el fútbol porque salen muchas más cosas. Yo decía, también aparecen sus gustos, ¿no? En la recopilación de los artículos. Y además, creo que en la presentación del libro esta misma tarde van a aparecer algunos personajes a los que usted cita. Mandela, Fidel Castro, algunos antitéticos, ¿no? O sea, Martin Luther King y García Márquez, Cruyff, Springsteen. Springsteen es el boss de la competitividad.
Sí.
Esto...
Sí, mira, yo soy un fan declarado de Bruce Springsteen. Cada vez que viene por aquí lo voy a ver. Tengo todos sus discos, me gustan sus canciones. Y hay algo, a mí, esas analogías que te digo, uno va a ver este artículo está escrito después del concierto de Bruce en Anoeta. Cuando tú vas a Anoeta y sientes que Bruce, en medio de 30.000 personas, está cantando para ti, que está haciendo lo mismo que hace todas las noches cuando da un recital y parece único y lo disfruta como algo único, es lo que es la estandarización de un proceso llevado a la diferenciación. Como alguien que tiene un sonido, tú cuando oyes algo, cuando oyes el fondo de música de Bruce Springsteen, la E Street Band, sabes que es Bruce Springsteen. Es reconocible, tiene una identidad, pero al mismo tiempo es algo que se adapta, que todos los días está en permanente evolución, que está y se renueva y se innova todos los días. ¿Cómo se puede innovar manteniendo una buena estandarización? Que creo que es un gran ejemplo desde el punto de vista empresarial. Y además me parece una persona coherente. Y eso me parece uno de los elementos más importantes. Hablabas de fútbol. Bueno, a mí me gusta mucho el fútbol. No disfruto mucho últimamente del fútbol, pero sobre todo en mi entorno más inmediato. Pero, por ejemplo, yo hay apelaciones a Johan Cruyff, que es para mí un genio desde el punto de vista futbolístico. Yo recuerdo que empieza el artículo así, que me subyugó la primera vez que lo vi jugar en San Mamés. Nunca le había visto jugar en directo. Y ver a una persona que domina toda la escena, todo el juego, corre cuando hay que correr, ayuda a sus compañeros cuando hay que comer, está en el sitio preciso, corre lo justo y tal. Y en la frase pongo en lo que veremos hoy en el Vizcaya Areto, hay una frase de Johan Cruyff que dice, cuando tú tienes el balón, no lo tiene el contrario. Que es lo que hoy se llama la posesión de balón. Antes no se medía la posesión de balón, capió esa reina. Pero no es un tema de tener el balón. Es que cuando tú tienes, tú eres el dueño de tu destino. Y eso es lo que a mí me gusta transmitirle a las empresas y al gobierno. No pensemos en ponernos a la defensiva. Cuando el Atleti sale a jugar al 0-0, pierde. O las posibilidades de que pierda son 97%. Cuando tú sales a controlar el balón, a jugar, a ser dueño de tu destino, a jugar con tu propia identidad, tienes ganas de cambiar, ¿no? Es una frase muy sencilla, muy tonta. Hay gente que cuando la lee dice, una estupidez, bastante tontería, ha dicho el Johan Cruyff. Pero si tú piensas lo que hay detrás de cada frase, está. Y luego hay una persona que has mencionado, que es un tema Fidel Castro, ¿no? Yo la única vez de todos los artículos, que son más de 200 artículos que he escrito en los últimos 5 años, la única vez que recibo críticas abundantes fue cuando escribí sobre Fidel, cuando murió Fidel Castro. Y yo creo que hay que ser coherente también. Yo, como te he dicho, yo nací en México. Yo sé lo que era la realidad latinoamericana, mexicana. En aquel tiempo, si yo fuese un campesino mexicano, o un campesino cubano, o un trabajador, en aquel tiempo yo hubiese preferido ser cubano. ¿Por qué? Porque tenías acceso a educación. Yo creo que la revolución de Fidel y los barbudos en Sierra Maestra fue un cambio profundo para América Latina. Lo que yo decía también en el artículo es que se produce una degradación del régimen, se produce un proceso, y el Fidel de los últimos 20 años a mí no me gusta, pero yo creo que había que dar un homenaje a alguien que cambió la historia de América Latina.
Empresa, País, Vida. Este libro de Sabin Azúa, recopilación de artículos inspiradores en esos tres ámbitos que hoy se presenta a partir de las 6 de la tarde, Vizcaya Aretoa, acompañado de Lendakari Ibarretxe, Ariz Correta, el presidente de CAF, Vidarte, el director del Guggenheim, y Pilar Calzada también.
Claro, no te olvides a Pili.
Sabin, eskerrik asko.
Bai, zuri.
Hacemos una